ぞ。
Crece la preocupación por la suerte de habitantes de zonas inundadas por el huracán en Guantánamo. Prosiguen campañas y ataques mutuos de aspirantes a la Casa Blanca. Califican a Nicaragua como el peor país de América para ejercer el periodismo. Señala la inteligencia surcoreana que Corea del Norte habría desplegado miles de soldados en Rusia para apoyar la guerra contra Ucrania.
Martín Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendas en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Cubanos de distintas regiones del país manifestaron públicamente su descontento durante el apagón masivo que comenzó el viernes pasado. Ivette Pacheco preparó este resumen.
Tras la recuperación paulatina del servicio eléctrico en varias zonas de Cuba, incluyendo partes de La Habana y otras provincias, comienzan a emerger en redes sociales informes sobre protestas populares que ocurrieron durante el colapso del sistema eléctrico nacional el pasado viernes 18 de octubre. En San Francisco de Paula, en La Habana, la activista Marlene Ricardo Aguilar confirmó a Martín Noticias que en la noche del sábado, después de más de 30 horas sin electricidad, residentes de la zona salieron a las calles en una protesta pacífica para expresar su descontento. Ricardo Aguilar señaló que tras la manifestación, muchos de los participantes y testigos ahora evitan hablar de lo sucedido por miedo a represalias por parte de las autoridades.
Están aterrorizados, sinceramente. San Francisco de Pablo se quedó aterrorizado. Tienen miedo a hablar, miedo a decir algo. Miedo a subir un video. Y el que lo tenga lo van a echar 20 años. Nadie quiere hacer nada. Porque las personas están que no pueden, están aterrorizados.
La activista también indicó que al menos 5 manifestantes fueron detenidos y que una persona tuvo que ser hospitalizada como resultado de los disturbios. Martín Noticias intentó contactar con la unidad policial de San Francisco de Paula en La Habana, pero no obtuvimos respuesta alguna. En Manicaragua, provincia Villa Clara, un video difundido en redes sociales muestra a vecinos de este municipio congregados en la sede del Poder Popular para manifestar su descontento ante la falta de electricidad en sus hogares. Una residente del municipio, que se identificó como Bárbara Llanes, confirmó lo sucedido en entrevista con Martín Noticias.
Aquí por el gobierno, puedo burlar, no entendían por qué no había corriente, si esto es mundo. Entonces, al final, pero bueno, no hubo ningún problema ni nada, que es lo importante. Yo sentí el lateo y todo eso de aquí porque me quedaba una cuadra y sentí el lateo y es con caldera y con cosas.
Otra vecina de Manicaragua que solicitó permanecer en el anonimato también corroboró los hechos.
La gente ahí sin corriente, imagínate, en el gobierno. Y hay gente todavía sin corriente.
En redes sociales circula un video de una protesta en Contramaestre, Santiago de Cuba, donde una mujer salió a la calle para reclamar por la falta de electricidad, alimentos y agua. Durante su protesta, la mujer grita la conocida frase Patria y Vida, título de la canción que ha sido adoptada como himno por los cubanos que se oponen al régimen de la isla. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Guantanameros residentes en otras ciudades de Cuba y en el exterior del país han pedido ayuda en redes sociales para localizar a sus familiares en las zonas inundadas por el huracán Oscar, donde las autoridades han confirmado la muerte de 7 personas sin precisar cifras de desaparecidos. Las localidades más azotadas por el ciclón viven una situación muy compleja, según testimonios recogidos por Radio Martí. Tomás Cardoso hizo contacto telefónico con la región oriental de la isla.
Este miércoles continúan las labores de rescate de la defensa civil cubana en los territorios de San Antonio del Sur e Imías, en Guantánamo, zonas muy afectadas por el deslave de lodo procedentes de la montaña, así como las inundaciones del valle en ambos pueblos. Nos cuenta desde Baracoa a Emilio Almaguer, que intentó sin éxito ayer acercarse a esas localidades.
Respecto a Emilio San Antonio, no tenemos paso para allá, está incomunicado. Hay derrumbe fuerte en La Farola, un puente en Cajobabo colapsó, hay otro entre Emilio San Antonio que se fue también. Todavía están en búsqueda de personas que están desaparecidas, que fueron arrastradas por el asalto. Esa zona tiene su montaña, donde el río Represa ocupa un terreno amplio de fuerza. Es bastante llano el pueblo y es el peligro que se puede entrar en San Antonio en este momento.
Mientras tanto, siguen sin electricidad en Baracoa y totalmente desabastecidos de alimentos.
La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. No tenemos agua tampoco. Y gran parte de la ciudad está oscura desde el viernes pasado. Y es un desastre lo que estamos viviendo.
Desde La Habana, la activista Yamil Calafita informa que su hermano y un sobrino que residen en Imías están desaparecidos desde horas de la noche luego del arribo de la tormenta en el territorio.
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años, se llama Walter Lafita, y mi sobrino de 27 años se llama Marcos Lafita. Sé que están desaparecidos porque algunos de los sobrevivientes se pudieron comunicar con mi otro hermano acá en La Habana. Les dijeron que ellos estaban desaparecidos. Desde esa noche, mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó. Porque además no tenían información y no hubo quien los fuera a ayudar allí a la hora cero. Desde ayer es que está entrando ahí el ejército y la defensa civil.
Mientras que también en Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera reporta el paso de helicópteros militares este miércoles sobrevolando la ciudad de Guantánamo rumbo a las zonas afectadas.
San Antonio del Sur, las presas del valle se sobrepasaron, se desbordó y no se habían tomado las medidas necesarias para proteger a la población. Hay familias enteras desaparecidas y han pasado muchos helicópteros hoy por aquí, por encima de la ciudad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En una sesión del Consejo Permanente de la OEA para recibir el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión en las Américas, varios expertos hablaron sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la sesión de la Organización de Estados Americanos, el embajador especial en la Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, Rashad Hussein, dijo que en Cuba, aunque el gobierno tolera algunas actividades religiosas asociadas con la asistencia humanitaria, regula estrictamente todos los aspectos de la vida religiosa.
The government surveils places of worship.
Él dice que el gobierno vigila los lugares de culto y amenaza a los actores religiosos que ejercen su libertad de expresión, religión y creencias, que en respuesta a esta intimidación, muchos líderes religiosos practican la autocensura en sus sermones y enseñanzas, y que según se ha informado, el gobierno tortura y maltrata físicamente a los presos políticos que son religiosos. Por su parte, el líder religioso y activista de derechos humanos, Ofunshi Obakoso, autor del reciente informe titulado Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba, dijo que a razón de su trabajo tuvo información sobre un creciente número de casos de estigmatización, discriminación, violencia y otras formas de trato injusto contra practicantes y miembros de religiones de ascendencia africana.
Aunque estas prácticas se aceptan en sentido general como parte de la cultura cubana e incluso se comercializan para el turismo, vemos que los afrodescendientes y los miembros de la población LGBTI+, de estas religiones, sufren discriminación y estigmatización y reciben un trato desigual en muchas circunstancias.
Mientras tanto, Knox Thames, abogado internacional de derechos humanos y que ocupó varios puestos clave abogando por la libertad de religión o creencias, incluyendo en el Departamento de Estado, dijo que la situación de los derechos humanos en Cuba, que calificó de lamentable, es un ejemplo de cómo las limitaciones de los derechos humanos se cruzan con la libertad religiosa. Él dice que la libertad de culto se ve bloqueada cuando el gobierno cubano se niega a reconocer a las comunidades religiosas y la imposibilidad de registrarlas significa que el culto es técnicamente ilegal. y que luego los pastores están sujetos a sanciones penales. Dice que la libertad de expresión está limitada en cuanto a lo que los pastores pueden predicar, o se penaliza cuando no está aprobada o se considera que desafía las narrativas del gobierno. Señaló que los pastores y clérigos que abogan por las necesidades de su comunidad en Cuba o defienden a sus miembros, a menudo son encarcelados o forzados al exilio, similar al trato que se le da a los defensores de los derechos humanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Exmilitares cubanos hacen un llamamiento a las Fuerzas Armadas de la isla a no reprimir al pueblo si protesta por la situación que se vive en el país. Mario Pentón con los detalles.
Un grupo de exmilitares cubanos que conforman los militares objetores de conciencia hicieron un llamado a los militares en activo y reservistas en Cuba ante la grave situación económica, social y energética que vive el país. Los militares pidieron que no reprimieran al pueblo que se manifiesta en las calles pidiendo libertad. También exigieron al régimen de Miguel Díaz-Canel abstenerse de reprimir al pueblo y llamaron a los militares a defenderse y ponerse del lado de la gente. Patria es humanidad y quien se levanta hoy por Cuba se levanta para todos los tiempos, dijeron los militares, entre los cuales se encuentran Rafael del Pino, Raúl Risco y otros altos oficiales que desertaron hacia los Estados Unidos. Mario Pentón para Martín Noticias.
El 78% de los probables votantes cubanoamericanos en el condado de Miami-Dade dijeron que marcarían el nombre de Donald Trump en la boleta electoral en noviembre, según la encuesta FIU Cuba 2024 publicada hoy. El 23% informó que planea votar por Kamala Harris. Guillermo Grenier, investigador principal del sondeo, dijo que con excepción de los cubanoamericanos nacidos fuera de Cuba, la comunidad cubanoamericana sigue siendo leal al Partido Republicano. El apoyo al parol humanitario es aún más fuerte. El 72% de los encuestados apoya este programa establecido por la administración Biden en enero de 2023. Sobre el tema del embargo, el 55% de los cubanoamericanos en el sur de la Florida apoya su continuación, aunque también muestran un apoyo relativamente alto a algunas políticas de participación, como la venta de alimentos y medicinas a la isla. El apoyo a la continuación del embargo cae al 43% entre los cubanoamericanos no nacidos en la isla. Tiempo de noticias de Estados Unidos. El candidato republicano Donald Trump se reunió con hispanos del mismo partido político que viven en la Florida, donde se manifestaron inquietudes sobre la economía y la migración. Entre tanto, partidarios de la candidata demócrata Kamala Harris respondieron a las críticas contra la administración Biden. José Pernalete cubrió el evento.
El evento al que asistió este martes el candidato republicano Donald Trump incluyó palabras de líderes religiosos del sur de Florida junto a dirigentes políticos y activistas hispanos. Se reunieron con el expresidente en una mesa redonda con representantes de esta población en el sur de Florida. Allí Trump insistió en uno de sus argumentos de campaña, la inmigración ilegal.
Creo que el mayor problema que tiene este país es lo que han permitido que nos pase en la frontera. Han permitido que nuestro país sea destruido. Están permitiendo que miles de asesinos, traficantes de drogas, terroristas y personas de instituciones mentales entren en nuestro país.
Todos los asistentes afectos al Partido Republicano calificaron como favorable el encuentro con el aspirante a la presidencia, quien recibió a esta comunidad en su propiedad de Miami, el Trump National Garage.
Puedo ver esa tenacidad, esa fortaleza que tiene para cada día estar trabajando a favor de toda la nación. Por eso es que él dice, salvemos a América.
Además, aseguraron que esta reunión en Florida era necesaria para saludar a sus votantes, pese a que este estado cuenta con una mayoría que lo favorece.
La Florida, tenemos muchos hispanos en la Florida, pero también yo creo que se siente muy cómodo. Es residente de la Florida, pero no quiere decir que este evento es de verdad para la nación entera, no, simplemente está aquí en la Florida.
Por otra parte, el equipo de la campaña demócrata Harris-Walz respondió a esta presencia del expresidente Donald J. Trump reunido con representantes hispanos en el sur de Florida.
Donald Trump no ha hecho absolutamente nada por ganarse el voto de los latinos, además de criminalizar nuestra comunidad, demonizar nuestra comunidad, decir que somos animales, que comemos animales, que envenenamos la sangre de la nación.
Entre tanto, la vicepresidenta Kamala Harris presentará en la cadena televisiva Telemundo la agenda de oportunidades para los hombres latinos. José Pernalete, José América, Miami.
El descontento en comunidades latinas de Chicago respecto a la ayuda que reciben los inmigrantes solicitantes de asilo y la ausencia de una reforma migratoria integral plantea la pregunta de cuánta importancia tendrá este asunto para los votantes en las elecciones generales de noviembre. Enrique García Fuentes amplía la información.
En los barrios latinos de Chicago, inmigrantes expresan frustración porque alegan que cuando llegaron a Estados Unidos hace décadas, no recibieron la ayuda que actualmente se ofrece a inmigrantes recién llegados en busca de asilo. La inmigrante mexicana Siria Granjales dice tener 30 años en el país y nunca haber recibido ayuda gubernamental.
Mucha gente está molesta, yo también igual, porque mucha gente tenemos tiempo de estar aquí en Estados Unidos, llegamos emigrantes, pagamos y pues sin beneficios.
Pascuala Alcántar, también inmigrante mexicana con un par de décadas en el área de Chicago, dice que no es justo.
Ahora los que están llegando todo lo quieren.
Ese descontento, según Raúl Montes, líder comunitario abiertamente republicano, podría reflejarse en las próximas elecciones presidenciales si muchos votantes latinos prefieren a Donald Trump, aunque no lo manifiesten.
Han entrado 48 mil venezolanos aquí a la ciudad de Chicago. Se les ha dado vivienda, se les ha dado tarjeta médica, dinero mensual, permiso para trabajar, dinero por la EBT.
En el 2020, el presidente Joe Biden salió victorioso en Illinois y recibió el 68% del voto latino del estado, según la agencia de noticias AP. Biden se impuso en el condado Cook, el más poblado de todo el estado y que incluye a Chicago. El resto de Illinois votó por Trump, principalmente en la región sur de la entidad. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Cinco 17 minutos y continuamos ahora con más noticias. Corea del Norte habría desplegado ya más de 3.000 soldados en Rusia para apoyar la guerra de Moscú contra Ucrania, según dijo hoy la agencia de inteligencia surcoreana. El gobierno de Pyongyang lo desmiente. Más información con la AFP.
La inteligencia surcoreana aseguró el miércoles que Corea del Norte envió 1.500 soldados más a Rusia, lo que llevaría el total de soldados norcoreanos desplegados en ese país a unos 3.000. Según el legislador Park Sung-won, miembro del Comité Parlamentario de Inteligencia, se espera además que en diciembre haya desplegado un total de 10.000 soldados. La agencia de espionaje surcoreana informó la semana pasada que Pyongyang había decidido enviar tropas a gran escala a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania, consolidando su alianza con Moscú. Corea del Sur ha insistido además en que el norte suministra armas a Rusia para su uso en Ucrania.
As for the so-called military cooperation with Russia,
a través de su representante en Naciones Unidas, el gobierno norcoreano rechazó esta semana el envío de tropas a Rusia, indicando que se trata de rumores infundados y estereotipados que intentan manchar la imagen de su país. El supuesto envío de soldados ocurre después de que el líder norcoreano Kim Jong-un firmara en junio un acuerdo militar con el presidente ruso Vladimir Putin.
Ucrania ha perdido 8 millones de habitantes desde el recrudecimiento de la guerra en el 2022. Radio ONU con los detalles.
La población ucraniana se ha reducido en 8 millones de personas desde la invasión a gran escala de Rusia de febrero de 2022, que provocó un éxodo y una caída en la tasa de natalidad. Según un análisis del Fondo de Población de la ONU con datos del gobierno, la población ucraniana es este año de 35 millones de habitantes frente a los 43 millones de 2022 y a los 45 millones de 2014, el año en el que Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea. La disminución se debe a una combinación de factores, ya que incluso antes de la escalada de la guerra, Ucrania tenía una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, que unida a la emigración de muchos jóvenes, hizo que la población envejeciera. Desde el inicio de la guerra, unos 6,7 millones de personas huyeron de Ucrania y la tasa de natalidad cayó. La natalidad se desplomó y se encuentra actualmente en un hijo por mujer, que es una de las más bajas del mundo, explicó Florence Bauer, responsable regional de la agencia. Esta tasa está muy por debajo del umbral para renovar a la población, que es de 2,1 hijos por mujer. La responsable también lamentó que un número importante de personas murieron a causa del conflicto.
Y Nicaragua es el peor país de América para ejercer el periodismo, según la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestro colega Donaldo Hernández tiene el informe.
El gobierno de Nicaragua asegura ser víctima de los medios de comunicación independientes por mantener una postura crítica a raíz de la crisis política iniciada en el año 2018.
Nos enfrentamos a las campañas de mentiras, a las agresiones, a las calumnias, las difamaciones y noticias falsas en contra de nuestros pueblos.
Sin embargo, organizaciones internacionales que promueven los derechos de los periodistas advierten que es el gobierno nicaragüense quien ha vulnerado la libertad de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa ha colocado a Nicaragua en el último lugar en el índice de la libertad de prensa de América, países que comparten los mismos valores ideológicos.
El hecho de que Nicaragua esté tan cerca de Cuba, Venezuela, evidencia que tratan de reforzar las relaciones con países antidemocráticos que destruyen y que violentan los derechos humanos de sus poblaciones.
En ese sentido, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua refiere que, aunque en el país no hay medios independientes, impresos, radiales y televisivos, las iniciativas digitales son las que siguen informando sobre la crisis del país.
El régimen tiene todos los medios, pero lamentablemente no tienen audiencia. Nuestras estadísticas se basan en que más del 50% de quienes nos ven están en Nicaragua, y eso pues es importante para nosotros.
La Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia da cuenta del exilio de 278 periodistas por el hostigamiento del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, los científicos han encontrado contaminación por plásticos en casi todas partes, en las nubes, en el Monte Everest, en la nieve del Ártico. Ahora, por primera vez, se han detectado diminutas partículas de plástico en el aliento de los delfines. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
El plástico también flota en el aire, y el nuevo estudio del College of Charleston en Carolina del Sur sugiere que la inhalación puede ser la forma importante en que los delfines y otros mamíferos están expuestos a diminutas partículas de plástico llamadas microplásticos, que se forman cuando éste se descompone y se han relacionado con la inflamación y el daño celular, y pueden contener sustancias químicas nocivas. Se sabe que otros animales respiran plásticos, aunque las investigaciones siguen siendo escasas. El año pasado, científicos japoneses detectaron microplásticos en los pulmones de aves salvajes, y los investigadores han calculado que las personas pueden inhalar o ingerir más de 100.000 partículas microplásticas al año, procedente de los alimentos y el agua que consumen y el aire que respiran. Pero los delfines se han convertido en un tema habitual de investigación sobre esta contaminación porque se encuentran en todo el mundo, incluso en zonas costeras muy pobladas. Esto los convierte en indicadores de la exposición a la contaminación. Cuando lavas la ropa, esta desprende millones de pequeñas fibras de plástico, dijeron los investigadores, y lo complicado con ellas es que son tan pequeñas, tan ligeras, que pueden viajar con mucha facilidad en el agua y en el aire. Los delfines quedan expuestos a esas fibras, ya que respiran en la superficie. Los investigadores también creen que las partículas de plástico en el agua se dispersan en el aire por las olas. Ahora bien, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para ayudar? Pues reducir la cantidad de plástico que usamos y desechamos es un buen comienzo, y sobre todo, nunca verter plásticos en los ríos y los océanos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y amigos de los deportes, hoy el mundo del béisbol está de luto con el fallecimiento de Fernando Valenzuela, conocido como El Toro, recordado por sus grandes actuaciones, sobre todo en la Serie Mundial del año 1981 entre Yankees y Dodgers, en la cual se convertiría en el héroe y se comenzaría a vivir la llamada Fernando Manía. Fernando Valenzuela murió ayer, bueno, hoy en horas de la mañana, muy temprano, en Los Ángeles, California. Y pues los Dodgers de Los Ángeles están a solamente 2 días de comenzar una serie mundial también contra los Yankees. Las cosas de la vida, evidentemente todo el béisbol de las grandes ligas y cada uno de los equipos envueltos en esto, sobre todo Yankees y Dodgers, que llegan a la Serie Mundial, pues estarán honrando la memoria de Fernando Valenzuela, que verdaderamente deja un gran vacío en el mundo de las bolas y los strikes. Aquí también nosotros desde Radio Martí nos sumamos a las condolencias y las oraciones para su familia y la fortaleza en estos momentos tan difíciles. Por otra parte, ya se sabe cuáles van a ser los abridores para el partido número uno de la Serie Mundial. Se trata de Gerrit Cole, lanzador derecho de los Yankees de Nueva York. Recordemos que Gerrit Cole en la pasada temporada ganó el premio del Cy Young, el mejor pitcher de todo la Major League Baseball, mientras que Jack Flaherty será el hombre que se subirá a la lomita de los suspiros por los Dodgers de Los Ángeles, el equipo dirigido por Dave Robert. El primer partido será en la ciudad de Los Ángeles. Recordemos que esto es una serie de 7 a ganar 4, comenzando 2 partidos en Los Ángeles, 3 en Nueva York y 2 más en la Gran Manzana de jugarse, ¿no? Un juego 6 y 7. Los Yankees llegan, por supuesto, con figuras como Giancarlo Stanton, que ganó el jugador más valioso en la serie de campeonato, Aaron Judge, que se perfila, será el jugador más valioso de la Liga Americana, y Juan Soto, un fenómeno que tiene a todo el mundo enamorado en el béisbol de las grandes ligas. Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles, con su gran máxima estrella, el japonés Shohei Ohtani, esto es historia, pues será la primera vez desde el año 1976 que se enfrentarán los dos jugadores candidatos, en este caso que deben ganar el premio MVP, en la persona de Shohei Ohtani por los Dodgers, Aaron Judge por los Yankees, y que coincide que los dos equipos fueron los más ganadores en la temporada regular. Esto no pasaba desde el año 76, la Serie Mundial del 76, cuando los propios Yankees se enfrentaron a los Rojos de Cincinnati. Por el equipo de los Yankees, Thurman Munson, el capitán del equipo en ese momento, fue el jugador más valioso de esa temporada, mientras que por los Rojos de Cincinnati, Joe Morgan fue el jugador más valioso de aquel entonces. En otras noticias del mundo del fútbol soccer, Mourinho aprovechó para reclamar un premio y un título del pasado, pues José Mourinho, director técnico de Fenerbahce, aseguró que si Manchester City es culpable de las irregularidades financieras de las que se les acusan, tienen que pagarle el bono por pagar la Premier League 2017-2018 y darle el título. El portugués dirigió a aquel Manchester United que ganó la UEFA Europa League y que terminó subcampeón en la Premier League 2017-2018, a 19 puntos de Manchester City, en lo que Mourinho consideró como uno de los grandes logros de su carrera. Creo que aún tenemos una oportunidad de ganar la Liga, dijo el entrenador portugués este miércoles en Estambul, en la previa del partido de la Europa League contra Manchester United. Quizás sancionen a Manchester City con la pérdida de puntos si ganemos esa Liga. Entonces tendrán que pagarme un bono y darme la medalla, agregó Mourinho. Señoras y señores, gracias por escuchar hoy y disfrutar este segmento de los deportes. Les habló Alfred Álvarez. Bendiciones y recuerden que se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante.
Cuando estás en mis brazos.
Nada como los sonidos del patio, nada como el talento de casa, porque si la casa vieja se llama La Habana, bien, pero si la casa nueva se llama Miami, mejor. Abrió los ojos John Secada en la capital de la isla más grande del Caribe el 4 de octubre de 1961. Y si es cierto que los niños con suerte vienen al mundo con el pan debajo del brazo, John fue uno de ellos. Pero no se puede ir por la vida pregonando un apellido y diciendo que se es bueno si no se prueba. No se pueden ganar las cosas por antojo. Se conquistan con el desvelo que producen las ganas. Y entonces, asentado en la capital del sol, John Secada estudió y estudió y trabajó en clubes, hizo locuciones, comerciales. Sabía que cuesta arriba estaban las estrellas y al lado de ellas iba a poner su nombre. Cuando en el año 1992 la versión en español de Otro día más sin verte llegó a las calles, se adentró en el tarareo de las multitudes y se hizo número uno en el mundo latino. Entonces, el artista levantó su primer Grammy y comenzó a sonreír. Broadway le abrió las puertas. Músicos de nombre le cantan sus canciones. La gente lo quiere. Hasta Benny Moré, en su reservado espacio en el paraíso, le agradece que lo admire. Su esencia humanitaria lo ha llevado a otro nivel. Y cuando un buen cubano da en silencio una canción, una sonrisa y algo más, ya tiene asegurado un abrazo de regreso.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Por supuesto, agradeciéndoles a todos.